1:05 de la tarde, sigues en La Mañana en Teruel, y antes de nada te adelantamos la información de última hora aquí en La Mañana en Teruel con María Basarte. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Los alcaldes de varias localidades de las comarcas del Jiloca, de Cariñena y de Daroca se van a reunir hoy para hablar de las consecuencias que podría tener para estos municipios la supresión de servicios de la línea de tren entre Zaragoza, Teruel y Valencia. Incluso han llegado a recoger firmas para pedir que se mantenga como está siendo hasta ahora. Y hablamos de dos conciertos, uno esta noche a partir de las 10:30 en la Escuela de Música y con entrada libre. La banda Santa Cecilia de Teruel ofrecerá un concierto de homenaje a la asociación The Music con canciones de los últimos 50 años del pop y del rock. Y mañana a las 7:30 en el claustro del Obispado tendrá lugar ese encuentro de corales organizado por la Polifónica Turolense, del que nos hablaban hace escasos minutos, Javier.
Gracias, María. No te marches porque está aquí ya Dacopi.
La Mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde. Te recuerdo, 9 grados de temperatura en el centro histórico de la capital turolense.
En Construcciones Catache no solo seguimos enfrentándonos a la crisis, sino que además, pese a ella, seguimos siendo número uno en la colocación de ascensores y en la rehabilitación de fachadas, tejados y edificios en Teruel y Valencia. Somos líderes gracias a nuestro esfuerzo y trabajo incansable, que nos permite dar los precios más competitivos e inigualables del mercado. Por eso, nuestros clientes confían en nosotros y cada día son más los que se suman y contratan nuestros servicios. Compruébalo tú mismo. Pídenos presupuesto sin compromiso y no te quedará ninguna duda. Construcciones Catache. Los mejores profesionales nos ponemos a tu servicio. Estamos en la calle Amantes número 1, oficina 1, teléfono 650-16-39-15.
En Primera Ópticos somos los primeros en cuidar tu visión. Ven y verás qué promociones. Si compras unas lentes progresivas, te regalamos la montura.
Y además, hasta un 30% de descuento en las monturas de gafas de sol y graduadas.
Primera Ópticos, en Avenida Ruiz Jarabo 7, junto a Residencia Sanitaria.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto.
Está compuesta por sonidos y silencios.
Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia, es expresión de sentimientos.
La música es un arte.
En La Mañana de Teruel hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquesta. Los grandes compositores de la música clásica también tendrán su espacio. Lo mismo que las obras más conocidas de la historia.
Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné.
Y después de ese parón que tuvimos la semana pasada por las bodas de Isabel de Segura, recuperamos nuestro Dacope como cada semana. Lo primero, saludar a Sergio Guarné. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos también a nuestro invitado de esta semana, Pablo Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días.
El violonchelista Pablo Fernández inició sus estudios musicales con tan solo 3 años de la mano de sus padres. Después continuó su formación con Arancha López, María de Macedo y Asier Polo. Con tan solo 13 años, este año cumple 22, ingresa en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha sido galardonado en numerosos concursos y participa como invitado en un buen número de festivales de todo el mundo. Esta temporada trabajará con la Orquesta de Radio Televisión Española, con la Orquesta Nacional de España y con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y además ofrecerá conciertos en Estados Unidos, en Suiza y también en Alemania. Pablo, casi siempre empezamos con la misma pregunta, una muy parecida. ¿Por qué el violonchelo y no otro instrumento? Aunque en tu caso creemos que está bastante claro, ¿no?
Pues en mi caso hay una historia detrás que es, la verdad, es bastante bonita. Fue por mis padres, obviamente. Mi padre estaba estudiando otra carrera y escuchó un disco de Pablo Casals tocando Dvorak y se enamoró del instrumento. Entonces empezó a los 18 años, que es considerado bastante tarde, empezó a tocar el cello, y bueno, a mí me pusieron Pablo por eso, y toco el cello también por eso.
Sí, ¿y qué significado puede haber tenido? Hay que decir que el padre de Pablo es músico de la Orquesta Nacional de España, chelista. ¿Qué significado tiene haber sido para ti que tanto tu padre como tu madre hayan, bueno, pues tuvieran muchísimos conocimientos musicales y te enseñaran eso desde muy pequeño, ¿no?
Sí, la verdad es que mi casa es una casa musical completamente. Mi madre es también profesora de música y desde que era pequeñito me ponía música en la barriga incluso, y bueno, tiene un método que se llama el mago de Pasón y enseña el oído absoluto. Y tanto, bueno, mis padres, mi hermana pequeña también, Sara, toca la viola, está en el Reina Sofía, o sea que es una influencia total.
¿Y quién ha sido más exigente de los dos? ¿Tu padre, tu madre?
Es un poco igual. Yo empecé con ellos muy pequeño y luego ya, como enseguida me metieron en Reina Sofía, siempre tuve ya la exigencia, me venía más, bueno, de mí mismo, por supuesto, y de los profesores que tenía ahí.
Y también, como bien has dicho, tu hermana también es violista.
Sí,
mi hermana. Y seguro que para tu hermana, que es un poquito más joven que tú, tú eres un reflejo absoluto, igual que nos pasa a todos con nuestros hermanos, pues seguro que tu hermana se fija muchísimo en ti, en tu éxito actual. Estamos hablando de que estás realizando una labor solística que es muy complicada con orquestas punteras de país y en el extranjero, y que seguro que tu hermana pues también no se fija en ti como sí, un referente.
La verdad es que somos un apoyo mutuo. Ella me apoya a mí y yo le apoyo a ella. Ella también está teniendo unos conciertos muy importantes. Hace poco tocó de solista con mi profesor, Franz Hermansson. Vino a dirigir a España con la orquesta de la Escuela Reina Sofía. Uh-huh. Mi hermana tocó de solista ahí, estuve yo con ella. Y ahora que tuve hace una semana, toqué con la ONE y estaba mi hermana allí también al camerino apoyándome. La verdad es que está muy bien.
Pablo, decíamos al principio que empezaste muy joven, pero tan solo tienes 22 años. Supongo que para un chico tan joven, una carrera tan sacrificada como es la de la música, implica renunciar a muchísimas cosas, ¿no?
Sí, implica renunciar a muchísimas cosas, pero cuando lo que más te gusta y en realidad es todo lo que quiero y está en la música, entonces es un sacrificio, pero de alguna manera no cuesta hacerlo, ¿sabes? Tanto amor a la música que no todo es poco.
Pablo, yo creo que un poco ya lo has contestado, ¿no? Pero ¿qué te aporta el chelo para que decidas renunciar a todas esas cosas o para que no te plantees otra salida profesional ahora mismo?
Bueno, ya el chelo y la música, el chelo en particular, pero la música es mi vida, entonces no podría haber otra cosa sin ella y es lo que le da sentido a todo.
Yo lo conozco ya, Pablo, hace ya... va a ser 22 años, sigue siendo un joven increíble, pero yo conocí hace ya unos años y me pareció pues una persona que está fuera de la madurez de un chico de 16, 17, 18 años. Incluso el otro día subimos a nuestro Facebook del programa una grabación que fue, supongo que también muy importante para ti, ¿no? En el Liceo de Barcelona con...
Ah, sí.
Y tocando el concierto de Borsa, que además decías que fue el concierto que enamora a tu padre.
Sí, y además esa fue la primera vez que toqué el Borsa, tenía 16 años ahí. Y además es curioso porque el primer concierto fue en el liceo, que fue el primer trabajo que tuvo mi padre también como chelista.
Anda, increíble, ¿no? Y la sensación de tocar en una de las mejores salas del mundo, ¿no? Tiene que ser, para un chico de 16 años, tiene que ser increíble, ¿no?
Sí, bueno, no era la primera vez de todas formas, pero sí que fue muy emocionante ese momento. Tengo un gran recuerdo. Y con Borsak, además.
Ya. Y como músico, ¿qué prefieres? ¿Qué es lo que escuchas tú normalmente? ¿Qué quizás, supongo que chelistas habrás escuchado mil, pero ¿con qué músico te identificas más y quién es el que a lo mejor más te inspira?
Yo sobre todo escucho piano, porque... me encanta el piano, la verdad. Y pues me encanta Martha Argerich, por supuesto. Uh-huh. Janine Jansen, obviamente. No sé, hay tantos grandísimos artistas, pero esos dos serían gente que escucho. O Truls Mörck como chelista. También me encanta Rostropovich. Y sí, es por decir algunos, eso.
Ajá, ajá. ¿Y qué tipo de repertorio también es con el que te encuentras más a gusto, más cómodo, con el que puedes expresar mejores tus sentimientos? ¿Con qué tipo de repertorio prefieres? ¿O qué tipo de repertorio, por ejemplo, estás tocando? ¿Vas a tocar ahora con la ONE o con la Orquesta Asturias?
Con la ONE toqué Saint-Saëns, con la Orquesta Asturias toqué... Voy a tocar Schumann.
Ajá.
Luego, no sé, estoy a gusto en general con...
Romántico, ¿no? Quizá.
Sí, más romántico y música rusa también me gusta muchísimo. También disfruto tocando más clásicos, obviamente. Pero a lo mejor si puedo elegir, prefiero tocar un concierto grande, es romántico. Pero normalmente no se puede elegir de esta forma. Te llama una orquesta y dice, tocas esto en, no sé, en estas fechas. Y tú dices, sí, señor.
Encantado, ¿no?
Pablo, repasando tu currículum, y para mí que no soy entendida de la música, me llamó la atención el hecho de que al final destacaras el cello con el que tocas. Es un instrumento de 1733. ¿Qué aporta tocar un instrumento de esa antigüedad? Y sobre todo supongo que será muy diferente a tocar un instrumento que esté construido hoy en día, ¿no?
Bueno, lo bueno de los instrumentos antiguos es que la calidad del sonido es distinta. Bueno, ahora mismo hay instrumentos nuevos que son muy buenos, pero por lo general yo sí aún no he encontrado un instrumento nuevo que me haya gustado y con esto estoy muy contento, la verdad. El único problema que podría tener es que como son tan antiguos y la madera está, pues tan, se tiene achaques y roturas y no sé qué, en cuanto cambia el tiempo hay un poco más de humedad, un poco la presión, no sé qué, cambia mucho y entonces tienes que adaptarte un poquito, hay ruidos aquí y allá, pero bueno, hay que luchar con eso. Cada día, yo soy como el hombre del tiempo un poco, digo, mañana va a llover, y está sonando el cello rarísimo.
Sí, hay que decir a nuestros oyentes que en general la cuerda, una característica que se les define es esa, ¿no? Que tienen que, su instrumento hay que mimarlo de una manera mucho más excepcional que, por ejemplo, el viento metal, por ejemplo. Y que ellos buscan durante... Bueno, yo creo que os pegáis toda vuestra vida buscando el instrumento perfecto, porque cada uno os da un recurso distinto, un sonido distinto, que también el trabajo de la lutería, ¿no? Que es un trabajo muy específico y que, bueno, pues que son el especialista en trabajar con todos estos instrumentos, tenerlos cada día... pues cada día mejor, como bien decías, Pablo, ¿no? Que también seguro que el trabajo que hay detrás para que ese instrumento, después de 300 años casi que va a tener, pues siga todavía en unas condiciones súper óptimas.
Claro, también hay un montón de pequeños factores, como qué cuerdas utilizas. Por ejemplo, ahora me acabo de comprar hace un par de meses una pica nueva que han sacado de Japón, que hace el sonido un poquito más redondo. Todo este tipo de, bueno, el arco que utilizas, eso también es otra, completamente, eso afecta un montón.
El otro día salió una noticia, yo creo que ya en el Teatro Real, que se había, bueno, pues un Stradivarius, creo que era, que había tenido una caída. Y bueno, pues era una noticia luthier muy importante, ¿no? Ya que un luthier, yo no sé, creo que había venido de Sudamérica, si no miento.
Sí, y se le cayó a la persona que lo sujetaba, o alguna que lo cuidaba, sí, ya lo escuché.
Y todo esto hay que decirlo, al final es una cuestión de precio, ¿no? Hay que decir a nuestros oyentes que un violín, un cello, una viola de toda esta época son instrumentos carísimos.
Sí, sí, han subido el precio mucho, está considerado como una obra de arte, que lo es. Lo malo es que ahora los músicos no podemos acceder a ellos, tiene que ser o un banco o un mecenas de algún tipo.
¿Y qué precio puede tener? ¿Puede llegar a tener un Stradivarius, un Guarnerius o...?
Ah, lo que quieras. De varios millones de euros, posiblemente.
Estamos hablando de millones de euros, ¿eh?
Sí.
Y, Pablo, a ti como... Ahora estás teniendo una etapa totalmente solística, ¿no?
Sí.
¿Qué te planteas en el futuro? ¿Te gustaría seguir con esta etapa solística? ¿Prefieres cámara? ¿Prefieres orquesta?
Pues, la verdad, entre cámara y solista me encantaría hacerlo. Todos los compromisos que tengo, bueno, para los próximos años son de solista. Y ahora mismo acabo de ganar un premio en Suiza que se llama Edmond de Rothschild, que voy a grabar un CD con la Filarmónica de Stuttgart en septiembre. Y también tengo un proyecto para grabar con la Kremerata, y con Dylan Kremer, y varios conciertos de solista tanto en España como fuera. De momento eso es lo que me hace más feliz, la verdad.
Bueno, María, ¿quieres preguntar algo?
No, quiero que nos habléis de la música que vamos a escuchar hoy.
Bueno, yo creo pues,
que nos lo cuente Pablo.
Que hable Pablo.
Pues el Brahms ese.
Sí, de Brahms, exactamente.
Vale, pues ese fue el último concierto que di cuando acabé la escuela Reina Sofía, antes de irme a Alemania. Eso fue hace un par de años y nada, como el recital de fin de curso, algo así. Y no sé, pues, creo que era la segunda vez que tocaba esa sonata en concierto. Después han venido muchísimas más, pero no sé, tengo un recuerdo especial de... Fue en el Auditorio Nacional, en la sala de cámara, estaba ahí mi profesor y fue como una despedida.
Ajá. Bueno, hay que decir, Brahms, compositor romántico y uno de los grandes compositores de la historia de la música, y bueno, pues una de las grandes piezas que de las manos de Pablo Fernández vamos a poder escuchar hoy en nuestro programa.
Muy bien, pues Pablo, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Y Sergio,
un abrazo muy fuerte, Pablo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Sergio, muchas gracias y hasta
muchas
la semana
gracias,
que viene.
María.
COPE Teruel. Estar informado.
Toda la información municipal con el Ayuntamiento de Teruel.
el Ayuntamiento de Teruel le pone a disposición de los ciudadanos un teléfono oficial para solicitar el servicio municipal de taxi. Este teléfono funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Si necesita desplazarse en taxi, llame al 978-61-75-77 y le facilitarán el medio de transporte requerido. Y recuerde que la Oficina Municipal de Información al Consumidor permanece abierta en la planta baja del Ayuntamiento de Teruel, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También se atienden consultas por teléfono o fax en el 978-61-72-25 o por correo electrónico en consumo@teruel.net. Y por último, te recuerdo que la convivencia ciudadana es cosa de todos. Recuerda que la ordenanza municipal prohíbe el abandono de muebles y enseres particulares en la vía pública. Hay una recogida de enseres dos viernes al mes, previa llamada al teléfono 978-62-3509, donde te indicarán el día de recogida más cercano. Los enseres tienen que depositarse el día anterior por la tarde en el contenedor más próximo. Respetar las normas nos beneficia a todos.
Ha sido una información del Ayuntamiento de Teruel.
Y también en la mañana de Teruel te actualizamos la información deportiva. Te recuerdo que a las 4 menos 10 de la tarde te ofreceremos nuestra guía polideportiva del fin de semana. Pero antes, la plantilla del Club Deportivo Teruel afronta el encuentro del próximo domingo en la caseta ante la Sociedad Deportiva Noja a las 12 menos cuarto de la mañana, concienciada de la importancia que tiene el duelo para escapar de los puestos de descenso, algo que podría ocurrir si los rojillos sacan algo positivo de la plaza cántabra y además acompañan el resto de resultados de la jornada en cuanto a lo que haga el Zaragoza B, la Peña Sport y el Osasuna B. El centrocampista zaragozano Cristian Arcega es uno de los puntales básicos del Club Deportivo Teruel esta temporada, hasta el punto de que hasta hoy no se ha perdido ni un partido de los 25 que se han disputado en Liga. Arcega tan solo ha estado fuera del césped 40 minutos ante el Peñasport en la primera vuelta, cuando fue sustituido en el 50 por Richi y 17 en Izarra durante la segunda mitad, cuando dio el relevo en el 73 a Trujillo. Precisamente este domingo, en el vital encuentro ante el Noja, será el primero en el que se caiga de la convocatoria, ya que vio la quinta amarilla el pasado domingo. En voleibol, malos resultados para las juveniles en la Liga Juvenil Junior Femenina de la Superliga. Y es que caían derrotadas por 3-0 ante el Torrejón, como ya les adelantábamos en el día de ayer. Y en la tarde perdían también por 1-3 ante el conjunto del San Cugat. Pocas posibilidades de seguir avanzando en esta competición de la Superliga Junior Femenina. Y el CAI Voleibol Teruel ultima la preparación del partido de mañana a sábado, en el que se enfrentarán al Unicaja Almería por el primer puesto de la clasificación en la penúltima jornada de la fase regular de Superliga. Será a las 6 de la tarde en el Moisés San Ruiz. Y el pabellón polideportivo de Alfajarín acogerá mañana sábado el Campeonato de Aragón Absoluto y Sub-13 valedero para el ranking nacional. En todas las categorías Sub-13, los jugadores de Utrilla se parten como favoritos al triunfo. Así que suerte para estos deportistas en bádminton. Y Motorland acoge hasta el lunes los primeros test de las World Series. El domingo se celebrará también la primera prueba del regional de autocross.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Y con estas buenas noticias deportivas nos despedimos. Te recuerdo que tienes en Teruel una temperatura de 9 grados. Precaución en las carreteras durante este fin de semana por esa nieve anunciada en buena parte de nuestra provincia.